Ser Podcast.
Amigos, amigas y sobre todo machotes de la vida, bienvenidos a Torito Guapo, el espacio donde el hombre blandengue, al que detesto, no tiene cabida. Lagartijo, ¿dónde andas?
Buenos días, jefe. ¿Dónde voy a andar? Estoy en casa guardando cama, reponiéndome del 8M.
No me extraña, Lagartijo, porque vaya que la arre nos montaron la semana pasada las titis del 8M. Que si igualdad, que si sororidad, pero si sonaba todo a marca del suavizante, hombre. Yo lo que veo ahí fuera es mucho lío y poca sustancia, Lagartijo.
Eso es verdad.
Están perdiendo en Norte. ¿Dónde ha quedado esa mujer, la que le gusta andar?
Sí, señor.
Esa que te recibe con una sonrisa, que sabe estar en su sitio.
Ole.
Que no es otro que la casa, pendiente de que al hombre no le falte de nada cuando llega de bregar con la vida.
Claro que sí.
Eso sí que es una bendición y no tanto grito por la calle.
Qué bien se expresa usted, jefe.
Lagartijo, para que aprendan lo que es una señora de bandera, de las que ya no se fabrican, hazme un favor, hombre, y ponme esa joya que resume todo lo que un hombre de verdad busca. Ponme esa pieza de la mujer ideal al gusto español.
Pues del nodo de 1965, que tampoco hace tanto, aquí va la pieza que me ha pedido.
Esta es la mujer ideal al gusto español. Al menos ese es el título que ha ganado Rafaela García Mesa en el concurso convocado por la revista Teresa, que la ha llevado a competir en Italia con las mujeres ideales de otros países. Ha sido seleccionada por Canarias como representante de España y ofrece un largo repertorio de virtudes domésticas. Sabe preparar bien un guiso y es excelente planchadora y modista.
Todavía desde Roma, Íñigo Domínguez. ¿Estás ahí, no, Íñigo?
Aquí estoy.
Íñigo, que coge personalmente el teléfono cuando la gente nos llama al 638-855-349 y lee él todos los mensajes que se reciben allí con fotografías, con enlaces de noticias en periódicos ya españoles e italianos, porque esta sección seguramente ya es el podcast más escuchado en Italia ahora mismo. Empezamos con una de sucesos internacionales y su repercusión en lo local, que es algo que hacemos, es una subsección dentro de esta mini sección, ¿no? Y esto ocurre hoy en Diario de Mallorca, bueno, hoy, hace unos días.
Sí, el 1 de marzo ha habido mucho en la prensa local de historias así, que están muy bien, porque claro, te hace ver cómo le afecta a la gente todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Esta es una historia de españoles atrapados por el mundo, por la guerra, ¿no? El titular es Luna de miel con final inesperado. 7 mallorquines atrapados en Malé por los bombardeos a Irán. Malé están las Maldivas, hay que decirlo. Y esto es un grupo de 7 amigos de Palma y Lloseta que lleva 18 días en la zona y no puede volver por las restricciones aéreas, ¿no? Bueno, aquí cuentan un poco que están ahí atrapados, aunque ha habido un detalle que, digamos, secundario, que a mí me ha llamado la atención, que es que son un grupo de 7 amigos, uno de ellos, un tal Pedro, y dice, lleva 18 días de luna de miel con su pareja y sus amigos en la zona, ¿no? ¿Te vas de luna de miel con la pareja y los amigos? No sé.
No es mal plan tampoco, ¿no?
No sé.
¿Atrapados en Maldivas?
Bueno, que me ha hecho gracia. Total, que el día que tenían que volver, pues resulta que no les llegaba la tarjeta de embarque. O sea, tenían que ir a Abu Dhabi, de Abu Dhabi a Barcelona. Y el vuelo a Abu Dhabi no les venía. Sí les venía el de Abu Dhabi a Barcelona, sacaban la tarjeta de embarque, pero no podían llegar allí. Entonces, ahí se han quedado. Y lo que cuentan es que, bueno, pues Malé es una ciudad pequeña, con pocos hoteles y apartamentos, que se están doblando los precios y que ya han estado en un hotel, luego en un piso, en otro, que no saben ni dónde estar, y que los vuelos pues están a 2.600 euros por persona, los que aparecen por ahí dando media vuelta al mundo, ¿no? Sí. Luego, además, es Ramadán y está todo cerrado durante el día, pues porque no se come, ni se bebe, ni nada. Con lo cual, bueno, pues están... en una especie de limbo. Esto era el 1 de marzo, no sabemos si han podido volver, esperamos que sí.
Esperamos que sí. Bueno, esta es la noticia a la que yo quería llegar y la verdad es que esto también hace cuestionarme nuestro criterio, porque yo creo que esto debería haber abierto los informativos. De hecho, hay testimonios grabados incluso. Bueno, lo publica El Correo, es una polémica que tiene como protagonistas a los jubilados en el barrio de Santucho, en Bilbao, ¿no?
Sí, bueno, leemos el titular. La Ertzaintza prohíbe jugar al bingo con dinero en un hogar del jubilado de Bilbao. Tres agentes fueron al centro de Santucho y les alertaron de que se enfrentaban a multas de 60.000 euros, aunque cada cartón cuesta solo 20 céntimos. Que bueno, es un poco exagerado. Pero bueno, esta es la que se ha liado.
Bueno, y la que se ha liado, de que creo que tenemos, de hecho, unos testimonios que han recogido los compañeros de El Correo en el hogar del jubilado, que nos ponen en antecedentes. Ya aviso que son testimonios duros de escuchar.
Porque aquí no se lucra de nadie nada.
Muy mal, muy mal. Me parece muy mal lo que les habían dicho, que estábamos jugando al bingo y que no se podía jugar al bingo. Y que no era una denuncia, pero era un aviso. La denuncia venía con 60.000 euros. O sea, pues no sé dónde tenemos los 60.000 euros. Me quedé helada porque es que solamente tienes que ver la gente que viene a este bingo, que viene por entretenerse, que son personas mayores. Pero yo es que no lo comprendo.
¿Cuánto dinero suele jugar más o menos?
¿Yo? 40 céntimos.
¿Cuánto cuesta el cartón?
20 céntimos. Y me juego dos.
20 céntimos, señor, 20 céntimos.
Porque aquí no se lucra de nadie nada.
Muy mal, muy mal. Me parece muy mal lo que han hecho.
Esto es un entretenimiento que vamos, lo pasamos grande. Aquí los dos días y lo hemos pasado bien mal. Esto, aquí lo que nos gustaría saber quién son los sinvergüenzas esos. ¿Sabe usted que hay más gente mala que buena? Porque esto no ha sido más que por maldad.
Es un entretenimiento.
Yo
para
creo
la
que
gente.
Bueno, pone muchas cuestiones encima de la mesa, ¿no?
Bueno, claro, lo que está claro ahí que se deduce es que alguien se ha chivado, digamos.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Porque un chivato hay.
Hay un chivato. Sí, sí, luego, chivato. Y luego es verdad que en el barrio, que el hogar de jubilados se llama Bonaparte, porque ahí está la calle Luciano Bonaparte, va mucha gente. O sea, normalmente a cada partida entre 100 y 200 personas, bueno, que pasan ahí el día y que, bueno, pues lo que dicen, pues que es una manera, dicen, de salir de casa, reunirse con amigos, mantener la mente despejada, ¿no? Por 20 céntimos. Y además la asociación tiene 2.400 socios que pagan 10 euros anuales de cuota. Y bueno, ahí va a ir el salón, gimnasia, informática, coro, manualidades y los días de partida, lunes y viernes. Lo que pasa es que con esto lo han dejado solo para el lunes. Y bueno, pues a ver qué pasa. El Correo llamó a la Ertzaintza y le dijeron que la ley de juego no permite jugar en locales no autorizados. Esta es un poco
ya,
una cosa, pero en fin,
no,
o sea,
pero ya,
se ha exagerado un poco. ¿No? Se ha exagerado un poco.
A lo mejor hay cosas mejores que... ¿No?
Desde luego.
Me hace mucha gracia. Rosa Fuentes, de 90 años, dice, primero vamos a coro, luego venimos al bingo, a ver si nos dejan jugar. Y luego dice, la cabeza la tenemos de 10 porque el bingo nos ayuda. El cuerpo, en cambio, jorobado. Oye, vamos a Cádiz con este titular. Los compañeros han alcanzado lo que para nosotros puede ser el titular perfecto, porque tiene sonoridad, tiene ironía, tiene información, es un pedazo, sí, de titular.
Venga. Y no era fácil, ¿eh? Porque ahora nos imaginamos la escena del redactor que le dicen, oye, mira,
tienes que cubrir esto. Sí, sí.
Oye, que dicen que hay, vamos, sí, sí, a desvelarlo, dicen que hay un pato en la calle, en la plaza, sí, sí, no sé, sí, qué. Vete a hacer una crónica. Dios mío, ¿qué sacas de ahí? Bueno, este hombre ha sacado petróleo. El titular del Diario de Cádiz. Un pato mudo da el cante en la plaza Carlos Díaz de Cádiz.
Fíjate.
Bueno, ya aquí está todo. El pato mudo que, sí, da el cante. Pues ya está.
Ya luego está, ya hecho.
Ya está. ¿Qué más? ¿No? Luego ya funciona solo. Luego es gracioso la historia del pato mudo que, bueno, parece, nadie sabe cómo llegó allí. Se sospecha que pudo ser con la borrasca Christine. Y luego es que realmente se llama pato mudo. Porque también es conocido como pato criollo, pato de berbería e incluso pato moscovita. Luego aquí hay una larga disertación sobre las subespecies, etcétera. Pero bueno, lo que parece es que si llegó con la borrasca, pues se marchará cuando vuelva el buen tiempo. Y esta es una subespecie que en realidad es americana, pero que en el siglo XVI empezó a llegar con navegantes españoles de Brasil y Europa, ¿no? Lo de pato mudo es gracioso. ¿Por qué? Porque tiene un Dios mío, un temperamento muy tranquilo y apacible, grazna poco y emite pocos sonidos, solo un pequeño silbido cuando se siente en peligro. Si el macho sacude la cabeza en todas direcciones, es porque percibe una amenaza. O sea, pues muy, o sea, pato además que no crea escándalo, no, es decir, se pasea.
Muy tranquilo, sí, sí.
Hombre, si ves que mueve la cabeza es porque percibe peligro. Pero no molesta, así que bueno, pues ya está. Bienvenido a Cádiz.
Bienvenido a Cádiz. Sí. Capítulo de robos. Este es un robo surrealista en una pastelería.
Muy gracioso.
Y el titular también pues te obliga a leer. Está muy bien puesto en el Heraldo de Aragón.
Sí, este va de cabeza un poco a nuestro panteón de ladrones torpes, ¿no? Uh-huh. Surrealista roba una pastelería. Dos puntos. Una mujer se esconde en un congelador entre ensaimadas y tartas a menos 18 grados.
Pues tuvo suerte, ¿eh?
Bueno, esto... Tuvo suerte que la pillaran, claro.
No, si no, exacto.
Congelada. Sí. Total, ahora viene, hay más. La ladrona se hizo un corte, por lo que los agentes siguieron el rastro de la sangre y la encontraron minutos después entre saimadas y pasteles. Bueno, estas peripecias empiezan porque la delincuente rompe una ventana para entrar, se hace un corte al romper la ventana y empieza a sangrar. Entonces tú te preguntas, ¿lo deja? ¿Sigue? Bueno, pues ella diría, bueno, ya que estoy, ¿no? Pues bueno, siguió. Arrancó la caja registradora, se tropezó con un cable.
Joder.
¿No? Entonces ya el estropicio, la sangre, su acompañante huyó directamente. Dijo, mira, yo...
Esto de aquí lo arregle.
No, yo me voy. Hizo bien, porque llegó la policía enseguida y entonces ella se echó al suelo. Tropezó con el mismo cable, empezó a gatear hasta que se metió en el congelador ahí a escondidas.
A morirse, pero, claro, porque si no la pillan...
Pero no, pues, y los agentes siguieron el rastro y la encontraron. Y bueno, la historia se ha hecho viral por razones obvias.
Sí, sí. ¿Y al otro lo han cogido, al listo?
La noticia no lo pone, parece que al listo, no, efectivamente. El listo parece que, como siempre, escapó el momento adecuado.
Bueno, una más. Estás en Levante, Óscar García, de hace unos días. Es una operación policial, ¿no?, que arranca con un intento de secuestro también un poquito patoso.
Sí, no, todo es todo muy curioso, sobre todo la investigación. Bueno, ¿esto qué es? Rocambolesco intento de secuestro de una mujer en Valencia que acaba con cuatro detenidos. Bueno, la explicación es tan liosa que no sé si decirla porque es que no se entiende nada. La empresa de alquiler de vehículos del tío de uno de los implicados y el mordisco de perro que recibió otro cuando trató de llevarse a la víctima ayudan a la Guardia Civil a dar con los delincuentes.
Bueno, habría que revisar esta frase un poco, ¿no?
Bueno, en fin. Vamos al tema. Bueno, esto es una mujer que efectivamente la intentan secuestrar. Pero cuando intentan entrar en la casa, su perro muerde a uno de los autores y huyen. Ya está. Esta es la historia, ¿no? El hombre que intentó entrar, había varios, pero era uno con acento del este, dice la señora. Mm. Bueno, entonces empieza la investigación con las cámaras de seguridad. Se ve que efectivamente cuatro encapuchados intentaron secuestrar a esta mujer. Y además un policía local que salió a la calle al escuchar los gritos consiguió coger la matrícula del coche en el que escaparon. Bueno, con estos datos empieza la operación. El coche era un coche de alquiler, alquilado por un vecino. Y luego el coche apareció quemado y sin placas. El que alquiló el coche fue a denunciar el robo, pero tenía incoherencias en el relato y descubrieron que se lo dio a su sobrino a cambio de 50 euros.
Joder,
su sobrino, que no tenía carnet de conducir. Bueno, total,
otra.
Que acaban deteniendo a un chaval, a un hombre de 21 años, español de Algemesí, o sea, no era del este. Y luego a otros dos cómplices, a los otros dos, también españoles de Algemesí. Faltaba uno, dices, ¿no? Uh-huh. Efectivamente, que es el que le mordió el perro, porque ninguno de estos tres tenía herida de perro. Entonces empiezan a rastrear los centros sanitarios de la zona y efectivamente recuerdan que un paciente con acento del este apareció con una mordedura de perro. Total, que al final efectivamente encuentran a un hombre de 40 años, ucraniano, residente en Valencia, con un mordisco en la pierna derecha. Y
bingo.
Al que habían, sí, al que habían contratado para dar el palo. Pero bueno, y al final detenidos todos y, digamos, final feliz para la operación, no tanto para los cuatro atracadores.
No, para ellos es un poquito peor. ¿Ves? A estas cosas la policía está bien que se dedique.
Sí, un gran trabajo.
Sí, un gran trabajo. Los cartones a 20 céntimos. ¿No?
Bueno, para esto está la poli.
Italia, a ver. Venga. Bueno, Italia, aquí queremos robaros algo, ¿no?
Sí, bueno, aquí hay... Ha sido curioso porque, bueno, Italia da muchas historias curiosas, pero ya no es que tenga que buscarlas yo para contarlas, es que la propia prensa española pues muchas veces se hace eco de ellas, con lo cual ya aquí hay un mix que es periódicos de locales hablando de historias italianas, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, esta está un poco cogida por los pelos, pero ahora lo vamos a entender. Es del diario Última Hora, ¿no? Y es un historiador
Mallorca,
que dice: la coherencia de los hechos demuestra que Cristóbal Colón era mallorquín.
Vale.
Entonces, este es un historiador que se llama Gabriel Bert, que dice: solo necesito financiación para investigar y divulgar. Con apoyo financiero por demostrar al mundo que el descubridor de América era natural de Felanich. Esto es lo que dice este historiador, que es presidente de la Asociación Cristóbal Colón de Mallorca y que, bueno, es uno de los asesores de un libro que se presentó el otro día, ¿no? Entonces, este hombre, que es responsable del Museo Cristóbal Colón, que está en un anexo del restaurante Son Colón, bueno, pues se ve que tiene una espinita clavada porque dice: este libro hará que mucha gente que se ha burlado de mi tesis de que Colón era hijo ilegítimo del príncipe de Viana y de Margarita Colón, nacido en Felanich en 1460, tenga en cuenta mis estudios de décadas. Y bueno, pues lamenta que ni el,
que
ni
no
el
le
gobierno
dan,
regional ni en Mallorca le hayan hecho ni caso. Pero bueno,
a lo mejor es por algo, ¿no? Que no le dan.
Bueno, en fin. Pero bueno, él además dice que, además enlaza con lo que hablamos antes de la tertulia, que es que se podría montar todo un polo de atracción de turismo.
Es justo lo que Felanich quiere. Sí,
en, sí. En las zonas donde se crió Cristóbal Colón, teóricamente, según él, Felanich, San Salvador y Puerto Colón, ¿no? En fin, bueno, pues que ahí está esta tesis, que ya desde hace tiempo hay que decirlo, ¿no? Pero bueno, que vuelve a salir. Contra Italia, que no era genovés, esta es un poco la guerra Italia-España, ¿no?
Es verdad. Y la otra noticia también decías de Italia, pero publicada en la prensa local española, en este caso en el diario Vasco.
Sí, esta tiene un punto gracioso. Creían que era un ratón, pero era un cliente. Dos puntos. Cientos de euros en pérdidas por morder el queso en un súper.
A ver.
Esto donde ocurre en Padua, en el norte de Italia. Bueno, supermercado donde empiezan a encontrar trozos de queso de parmigiano o de grana padano mordisqueados, ¿no?
Vale.
Pues alguien mordía y lo volvía a dejar. Entonces, quizá quería desviar las sospechas a un ratón, pero era claro que, en fin, algún cliente pasaba, daba un mordisco y se largaba. Total, que al final, para pillar al ratón humano, algunos empleados se vistieron de civil, patrullando los pasillos hasta que lo pillaron. Y bueno, era un jubilado que no puso resistencia y sacó en ese momento 15 euros para pagar el queso que se estaba comiendo.
Ah, dijo, sí,
que pagó ese, dijo: ah, no, yo de los demás no sé nada. Pero bueno, claro, no había manera de demostrar que era el mismo.
O sea, era un jubilado que se entretenía mordisqueando
sí,
el queso.
Sí, pasaba todos los días, claro, cogía un trozo de queso,
porque no había bingo,
la punta y se iba. Pues,
si hubiera bingo, pues se entretendría jugando al
pues
bingo.
Pues el aperitivo, ¿no? Pero bueno, que llevaba meses y entre 10 y 15 euros por cada pieza, que claro, luego hay que tirarla, no la puedes dejar ahí.
Claro que no.
Pues cientos de euros en varios meses habían ido perdiendo. Pero bueno, lo trincaron y ya está. Esperan que no aparezca ningún cliente más, ningún ratón humano.
Que no cree una tendencia, ¿no? Íñigo Domínguez, desde Roma. Hasta dentro de un par de semanas.
Un abrazo.
Cuídate.
Chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.